mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, tenemos ahora mismo aquí 13 grados en Zaragoza. Y por supuesto también seguimos un poco analizando y viendo cuáles son las consecuencias de los resultados de las elecciones de ayer. Mira, en Zaragoza hay que decir que Vox ha obtenido muy buenos resultados también. Ha pasado de 4 a 7 diputados por la provincia. Casi 84.000 votos. Pero no para todos los voxistas parece que esto haya sido una buena noticia. En el Ayuntamiento de Zaragoza hay ya alguna pérdida, te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, nos vamos al Ayuntamiento de Zaragoza y con Vox hemos topado. Tenemos ya la primera pérdida porque la verdad es que no ha tardado mucho. El portavoz Julio Calvo ha anunciado hoy mismo que se retira del tablero político. Se jubila.
Hoy 9 de febrero de 2026, un día después de que se celebren las elecciones autonómicas aquí en Aragón, unas elecciones en las que, por cierto, mi partido ha obtenido un excelente resultado, al que modestamente pienso que habré podido contribuir, hoy digo, presento mi renuncia a mi condición de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por motivos estrictamente personales. Pienso que he cumplido una etapa y que ya es poco lo que me queda por aportar o lo que yo pueda aportar a la política municipal.
La verdad es que lleva muchísimo tiempo, lleva media vida ahí en el Ayuntamiento de Zaragoza trabajando muchísimo. Julio Calvo fue concejal del Partido Popular desde 2011. Luego se pasó a Vox en 2019. Se marchó en un contexto además especialmente bueno para Vox, pero con la negociación de los presupuestos congelada. En el Ayuntamiento han presumido de buena sintonía con sus excompañeros del Partido Popular y además es una cosa que se notaba en el ambiente. Gracias a ellos el Partido Popular ha logrado presupuestos. Los últimos ya estaban cerrados. Desde la formación descartan que su salida responda a razones políticas o a tensiones internas. Pero lo cierto es que las corrientes de la política nacional, con la forzada salida de los gobiernos autonómicos, se puede decir que le puso la espada contra la pared. En el grupo municipal de Vox dan por hecho que la concejala Eva Torres asumirá la portavocía en las próximas semanas.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Venga, que nos vamos a callejear por Zaragoza. En el barrio de Santa Isabel, desde la misma avenida Santa Isabel hasta la avenida de la Industria, hay una calle que es la calle Víctor Jara, político, cantautor, quien no conoce aquello de Te Recuerdo, Amanda. Bueno, el caso es que queremos conocerlo mejor. Mariano, buenos días, cuéntanos. Conocemos a Víctor Jara, pero claro, seguro que tú no estás un poco más.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero en la ciudad de Zaragoza, una calle que está en el barrio de Santa Isabel, dedicada a Víctor Jara. Víctor Lirio Jara Martínez nació en San Ignacio, provincia de Ñuble, en Chile, el 28 de septiembre de 1932, y fue un músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Su figura es un referente internacional de la canción protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esta definición. Fue uno de los más emblemáticos del movimiento músico-social llamado La Nueva Canción Chilena y uno de los pilares de la música latinoamericana. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, fue detenido por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar porque era militante del Partido Comunista. Torturado inicialmente, fue luego asesinado en Santiago de Chile el 16 de septiembre de 1973, en el antiguo estadio que, con el retorno de la democracia, le fue dedicado. Su canción, Te Recuerda Amanda, es un ejemplo de nostalgia y de sencillez musical.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en Cerramientos Integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales. En Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing. ¿Qué es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión? Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre. El efecto de Igarni.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Síguenos en cope.es/Zaragoza, en X como @COPEZaragoza y en Facebook somos COPE Zaragoza.
En un mundo que últimamente a veces es más duro, está más enfadado, un mundo donde el miedo al otro, el ruido constante y los discursos fáciles, pues ahí intentan convencernos de que dividirnos es lo normal. Pues no lo es, y no debería serlo además. Es por eso que quiero hablarte de lo que están haciendo en la Fundación CAI. Han puesto en marcha una nueva edición del ciclo Derechos Humanos, muestra de cine y derechos humanos, la edición número 22 ya, que ya es, y nació para recordarnos algo esencial, que las libertades, la diversidad, el respeto no son un lujo, sino que son la base de todo. Blanca Carvajal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ella es la responsable de la sección cultural de Fundación CAI. Uh-huh. 22 años ya.
Sí, 22 años.
22 ediciones.
Ininterrumpidos, solamente por el año 2020. Y bueno, pues esto empezó cuando estaba el servicio cultural de la CAI y bueno, cogimos el relevo y la Fundación CAI sigue apostando por este cine documental, 2 semanas. Para bueno, dar la luz a la vulneración de los derechos fundamentales que se producen en muchas partes del mundo y también en nuestro país.
No, y tanto que sí. Y aún podemos jugar algún papel nosotros, ¿no? ¿Qué papel puede jugar cada uno de nosotros en la defensa de los derechos humanos?
Bueno, pues acercarte a la verdad, mirar a través de los ojos de estos realizadores y realizadoras que nos ponen delante de nosotros pues estas realidades que ocurren en el mundo. Y por eso, bueno, cada año, pues la muestra responde a la actualidad, a lo que está ocurriendo,
claro.
y a las preocupaciones,
visión,
¿no? Un poco,
claro.
También. Sí. Entonces, este año, pues sí, como siempre, tenemos la sección oficial, siempre con, no me gustaría dejar de nombrar a Luis Antonio Alarcón, que es el asesor cinematográfico que tenemos para la selección de estos documentales, que trabajamos mano a mano en ello, un poco pues mirando las posibilidades para cada año. Este año, en la sección oficial, tenemos 7 películas, que son las que también el público optan al voto del público. Y después tenemos una sección especial, que es la sección desde Aragón, donde tendremos a Judith Pratt, con Decían que era bruja, y Raquel La Rosa con Disonancia. Por cierto, este cortometraje documental está nominado a los premios Goya. Ah, y además contaremos con la presencia de ellas dos para hacer un encuentro, una charla con ellas, extraordinarias realizadoras y fotógrafas. Y luego tendremos también una sesión especial, un estreno de ficción que se titula Mano Propia, de Rodrigo Patino, que responde a un linchamiento que se produjo en Bolivia, y entonces a través de una crónica de un periodista inspiró a este director para hacer este documental, esta película de entre documental y ficción. Y bueno, tenemos en la sección oficial 7 películas documentales extraordinarias. Contaremos con algunos de los directores y directoras para tener un coloquio posterior con ellos. Y
cuéntanos algunas de ellas.
Pues mira, arrancaremos exactamente. Las fechas son del 16 al 27. Son dos semanas, de lunes a viernes, como os digo, ininterrumpidas. Todas las sesiones son a las 6:30, excepto la sesión del martes, del próximo martes 17 de febrero, que será a las 5. Vale. Pero bueno, empezaremos con Espacio Menguante, una película documental que se titula Shrinking Space, y bueno, tiene un título en castellano y otro título en catalán. Sus directoras son Norma Nebot y Cristina Mora, y hemos arrancado con este documental porque narra un poco la prolongada destrucción del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, y sobre todo se centra en la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil palestina y también de un grupo de cooperantes que trabajan allí, ¿no? Y algunas de sus historias pues se presentan en este documental en formato testimonio, contando las historias de cada uno de ellos, que se rodó precisamente antes, fíjate, del 7 de octubre de 2023, en realidad, ¿no? Entonces arrancamos con este documental que tiene un montón de premios. Hemos puesto en el folleto, en el tríptico que tenemos para el público, algunos de ellos, y el resto pues aparecerán en la web, ¿no? Y después también seguimos con otra, acercándonos a Gaza, como no, y es una película pero que nos da una visión diferente. Se titula Bye Bye Tiberias. Es una película dirigida por Lina Sualem, de nuevo una mujer, pero que cuenta un poco la historia de su madre, Hiyam Abbas, que es una actriz palestina que todos conoceréis. En el Centro Joaquín Roncal hemos puesto muchas de sus películas. Y bueno, esta mujer, cuya madre y abuela pues son palestinas, y ella se bañaba en el lago Tiberias, ¿no? Pues cuando tenía 20 años se fue de su pueblo natal para conseguir el sueño de convertirse en una actriz en Europa. 30 años después es su hija la que vuelve para retratar a estas cuatro generaciones. Es una visión de Gaza en realidad idílica, ¿no? De ese momento de una Palestina donde se podía vivir en paz. Pero es verdad que Lina lo que quiere plasmar es la memoria de estas cuatro mujeres que aprendieron a dejarlo todo y a empezar de nuevo, cada una de ellas en cada una de sus generaciones, ¿no? Y bueno, ya un poco también por tocar la actualidad, seguimos con el documental de Javier Horcajada, con el que contaremos para tener una charla con él, Capitolio versus Capitolio. Ya lo tuvimos el año pasado aquí en la muestra, con un documental. Él hace unos documentales extrayendo pequeños cortes de internet, están libres, son vídeos que se graba también la gente y que los cuelga, y en este caso pues hace un juego con imágenes de los años 60, en realidad de ese sueño americano, ¿no? De esa América maravillosa que presentaban pues como una ciudad, un país lleno de derechos, de libertades, es verdad que de deberes, pero bueno, cómo se mostraba al ciudadano un progreso y un país maravilloso. Y bueno, en contraposición está este otro país, maravilloso para otros, pero bueno, cómo se va gestando el asalto al Capitolio, confrontados con estas otras imágenes tan de sueño americano, idílicas de una sociedad, la sociedad que todos teníamos como ese futuro maravilloso, ¿no? Y bueno, ¿qué más contaros? Seguimos en la semana. Hay otro documental muy interesante que se titula Mujeres Calvas, que fijaos, es un documental que nos saca un poco de esta vulneración de derechos a nivel internacional y que nos habla un poco de este estigma de la alopecia y de cómo afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Claro.
Es un tema muy poco tratado, muy poco puesto así encima de la mesa, y bueno, pues es una historia sobre el proceso de la caída del cabello, desde la sensibilidad y el respeto. Es una directora también, de nuevo Sandra Román, que ha decidido abordar este tema, y seguramente contaremos con también alguna protagonista para poder tener un coloquio, ¿no?
Qué bueno. Bueno, hay que decir que Todo será en el Joaquín Roncal, ¿verdad?
Exactamente, en la sala, en el salón, en el auditorio del Centro Joaquín Roncal, a las 6:30, como os he dicho, salvo Bye Bye Tiberias, precisamente, que se proyectará a las 5. La clausura será una sesión especial también dedicada, será el 27 de febrero, dedicada a la conmemoración de la proclamación de la República Árabe Democrática. Y aquí tenemos a la Asociación Juvenil Colectivo Lefric, que es un grupo de jóvenes saharauis que con quien tendremos un coloquio tras la proyección de dos cortometrajes documentales, Muta y la muerte de Hama Fuku y Solo son peces. Y eso será finalmente el 27 de febrero.
Bueno, qué bonito, qué interesante, qué intenso.
Yo creo que es intenso, pero es verdad que, bueno, conviene también ver estas películas, que, bueno, también deciros que es difícil verlas. Algunas sí que están en alguna plataforma, pero no todas. Es difícil acceder a ellas y sí que es verdad que la mayoría son jóvenes realizadores que nos ofrecen esta, bueno, mirada suya. Bueno, simplemente la ponen encima de la mesa o una mirada crítica para que nosotros podamos un poco salir de este de esta locura de las fakes, de esta locura del engaño constante a través de la pequeña herramienta que tenemos en las manos todos los días y que bueno,
bueno, vamos a luchar contra el algoritmo un poquito.
Exactamente, sí.
A ver otras cosas.
Sí.
En esta 22ª muestra de cine y derechos humanos de Zaragoza, como decimos, de Fundación Caja Inmaculada, para consultar pues todo lo que tenéis y los horarios y las
tenemos los trailers, tenemos la sinopsis también en la página web. Allí, es entrada libre, así que no hay que comprar ninguna entrada, hay que acudir ahí a las 6:30. Lo que sí que pedimos a los asistentes es que emitan su voto de las 7 películas de la sección oficial, porque al final siempre se da el premio del público, que eso, bueno, es un premio que no tiene ninguna compensación económica, pero que sí que es algo que a los directores y directoras pues también les reconoce, ¿no?, su trabajo y el interés del tema por el que se han volcado, ¿no?, en esta ocasión.
Totalmente. Bueno, pues como siempre, muy interesante todo lo que nos trae Blanca Carvajal, que te recuerdo que es la responsable de la sección cultural de Fundación CAI y que es un placer tenerla por aquí siempre. Gracias, Blanca.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, en Aragón unas 10.000 personas padecen epilepsia y cada año se diagnostican alrededor de 600 nuevos casos aquí en nuestra comunidad. Aproximadamente el 70% de las personas con epilepsia responden bien al tratamiento farmacológico, pero sigue habiendo mucho desconocimiento y también mucho estigma alrededor de esta enfermedad. Te cuento todo esto porque hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. Es una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, sin embargo, sigue rodeada de mitos, de miedos, también de mucho desconocimiento. Así que hablar de epilepsia es hablar de salud, de derechos, pero sobre todo de personas, porque de vidas que no se definen por un diagnóstico, pero que sí necesitan comprensión, información y apoyo. Mira, hoy hablamos con Ana Millán, ella es la presidenta de ASADE, que es la Asociación Aragonesa de Epilepsia. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos qué es realmente la epilepsia y por qué sigue habiendo tanto desconocimiento alrededor de ella.
Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica y, como dices, no hay conocimiento y por eso la gente pues tiene un poco de miedo, ¿no? Y entonces lo que se intenta pues es diagnosticar, o sea, divulgar, ¿no?, esa información, no, porque es una enfermedad como otra cualquiera, no es ni mental ni psíquica, no. Entonces lo que intentamos pues es divulgar esta información.
Claro. ¿Cuáles son los mitos más comunes, Ana, que todavía hoy afectan, aunque parezca increíble, a las personas con epilepsia?
Bueno, pues te voy a decir, en el ámbito escolar todavía hay bullying solamente por tener epilepsia. Hay niños que, bueno, en nuestra asociación han tenido que cambiar de colegio. En fin, hay de todo, pero la verdad es que es muy cruel, ¿no? Y bueno, los despidos no es uno ni dos, hay muchos solo por tener epilepsia, ¿no? También de radioactivo visitas y en la asociación los socios que han sido despedidos, además no les han dado crisis en el trabajo, no. Pero... Uh-huh. Si vas a pedir un trabajo y dices que tienes epilepsia, no, pues entonces pues no te cogen, tienen miedo las personas que tienen epilepsia a decirlo, porque saben que a lo mejor ya no les cogen o si les da una crisis en el trabajo y se les acaba el contrato, pues ya no les cogen, ¿no? Y luego también pues es en el ámbito social, ya has comentado que la gente lo tiene como un estigma, no, porque o la gente lo ve de otra manera o hasta se aleja, ¿no? Yeah. Piensan que es hasta contagiosa, ¿no? Yeah.
Porque, claro, porque ¿qué hacemos? O sea, que deberíamos saber cualquier persona si presenciamos una crisis epiléptica.
Hay 40 tipos de crisis que puede de manifestar esta epilepsia. Entonces, la más conocida es la de convulsiones, sí. ¿No? Entonces, son escandalosas, pero estos casos, un 30 o 30 y poco, que afectan a las personas. Luego hay otros casos que pueden ser pues de 10 segundos, que a lo mejor las personas que están alrededor no se enteran, que es mirar al vacío, de segundos que no se entera. Luego hay pues pérdida de conocimiento, caídas o deambulantes que son personas que no saben, pierden la realidad y a lo mejor pues quieren ir al Pilar, aparecen en la Expo, sí. ¿No? O luego pues otra vez vuelven a hacer sus cosas habituales. En fin, te puedo contar
claro, 40 tipos de crisis. Ostras, es que ahí entra
De epilepsia, en fin, sí, imagínate, sí. Que hay muchas epilepsias, ¿no? Entonces es muy compleja, la verdad es que la epilepsia es muy compleja, ¿no? Y hasta el momento pues solo sabían un 30% de causas, ¿no? Pues sí. Traumatismos o nacer, o sea, el forceps, pero... Sí. Hay muchos casos, ahora se están se sabe un poco más los casos, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Cómo os trata el sistema de salud? ¿Os sentís apoyados?
Bueno, como te decía, si apoyarnos la información. La información, yeah. Ahora pues como vosotros son los medios de comunicación los que nos estáis apoyando y bueno, las asociaciones pues hacemos nuestro papel el divulgar, nosotros pues hacemos campañas escolares, charlas anteriores, visibilidad, esta tarde pues vamos a hacer una conferencia para todos los que quieran asistir, ¿no? Entonces es un poco como la visibilidad, ¿no? Y poco a poco pues llevo ya 43 años con epilepsia, porque yo tengo epilepsia y parece que ya la gente lo va viendo con otros ojos, ¿no? Uh-huh. Esperemos que todavía
¿Y Ana?
se den la gente vea la televisión con otro punto de vista, no, porque es lo que falta, información, porque la gente se lo toma no con muchos errores, porque la historia ha hecho pues ese cismatismo. No, seamos posesos y demás.
Ana, tú por ejemplo, que dices que tienes epilepsia, ¿tú tienes que tomar medicación diaria o cómo lo hacéis?
El tratamiento más habitual es la medicación, uh-huh. No un 70%, se controlan estas crisis, no, luego hay otros tratamientos, no, y ese 30% pues también no se controlan estas crisis, no. Ahora pues también pues ha habido muchos grandes en estos momentos, no, entonces pues han sacado también otros tratamientos y parece que va surgiendo más curaciones, no, y esperemos que se haga más, no, porque claro, hasta el momento no se había estudiado la epilepsia, no había interés por los neurólogos, yeah. No, por quizás por esos mitos, no.
Claro. Bueno, pues es hoy un día precisamente para hablar de esto, Día Internacional de la Epilepsia, y bueno, pues siempre es un placer tener por aquí a Ana Millán, la presidenta de ASA, de la Asociación Aragonesa de Epilepsia. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y esta tarde has dicho que tenemos unas conferencias en el Joaquín Roncal, en el centro.
Eso es.
Y que la epilepsia se puede muy bien vivir, ¿no? Y no. Ánimo a todos los que nos están escuchando.
Nos quedamos con ese mensaje y esa invitación para esta tarde, para el Roncal. Gracias, Ana.
Gracias a vosotros. Muy bien.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Se acabó el amor, vámonos de aquí. Fuimos dos idiotas intentando ser feliz.
Bueno, hoy en COPE llevamos todo el día hablando de elecciones, ya lo sabes, dándole vueltas a los resultados, a quién suma, a quién, a qué puede pasar a partir de ahora. Pero hay algo que casi nunca entra en la conversación cuando votamos y que, sin embargo, fíjate, nos afecta cada semana. El agua, como lo oyes. Lo que lleva al grifo, lo que se depura, lo que pasa en los ríos y lo que necesita el campo cuando aprieta la sequía. Y para aclararnos todo esto tenemos con nosotros a Daniel Herrero, que es ingeniero y químico y creador del podcast del agua. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura. Buenos días. Hola. Muy bien, gracias.
Daniel, si miramos los programas, los mensajes de campaña que han ido lanzando durante 15 días, ¿cuáles son los 3 o 4 temas del agua que más se repiten y qué es lo que casi nadie concreta?
Pues son pocos los temas, sí, ahora te los voy a contar y se da poca importancia, ¿no? Pero bueno, el capítulo de agua suele ordenarse casi siempre alrededor de 4 bloques que se repiten bastante. Primero, el ciclo urbano, pues garantizar agua potable, renovar redes para reducir fuga, reforzar saneamiento y depuración. Especial atención a los municipios pequeños, donde el problema pues, suele ser normalmente pues la capacidad técnica, más de capacidad técnica que falta de ideas, ¿no? Las ideas las tienen, pero falta el dinero también, ¿no? Mm-hmm. Segundo, tema regadío, modernización y eficiencia, que en la práctica significa regar con menos pérdidas, ajustar dotaciones, reducir consumos, en fin. El riego también tiene su parcelita. Luego, ríos y acuíferos, aparecen medidas de control de contaminación, muy citado el tema de los nitratos en casi todos los partidos, sí. Restauración de riberas, caudales ecológicos, actuaciones ligadas a episodios extremos, tanto sequía como avenidas. Cuarto, infraestructuras, que es el otro bloque, ¿no? Y planificación, pues embalses u obras pendientes, mantenimiento y en algunos casos la reserva hídrica y el posicionamiento ante el trasvase que te cuento ahora en un segundo. Sí. A esto se suma el eje de la gobernanza que también aparece, ¿no? Algunos partidos hablan de impulsar gestión pública del ciclo integral del agua o de limitar privatizaciones, ¿no? Uh-huh. Otros ponen el acento en reforzar el papel del Instituto Aragonés del Agua como instrumento técnico y financiero. En fin, lo que casi nadie concreta, o se concreta poco, suele ser lo que convierte un compromiso en un plan ejecutable. ¿Cuánto dinero? ¿En qué plazo? ¿De qué administración lo hace? ¿No? También uh-huh. falta metas medibles, porcentaje de reducción de fugas, objetivos de calidad. En fin, que muchas cosas se han dicho, de muchos temas, ¿sí? Pero que le falta la guinda del pastel. ¿Cómo se hace y quién lo hace? Porque si no, al final, lo que demuestra es que si rascas, pues no hay nada detrás.
Ya, es que eso es lo difícil, claro. Oye, y en lo que afecta al día a día, del grifo a la depuradora, ¿qué prometen los partidos en abastecimiento, redes y depuración?
Pues si lo miramos en clave del grifo a la depuradora, lo que se ve es una diferencia de enfoque más que de titulares. Hay partidos que hablan de asegurar el servicio poniendo el foco en infraestructura y operación, redes, sectorización, telecontrol, mantenimiento preventivo y capacidad de respuesta ante averías. Otros lo que plantean más como derecho y gobernanza, ¿no? Es decir, qué modelo de gestión se quiere para el ciclo integral, más peso a lo público que te decía antes, limitar la privatización y reforzar en organismos autonómicos como el Instituto Aragonés del Agua. En cuanto hablamos de depuración, además aparece un matiz ya más técnico, que es importante y que no siempre se explica al público, ¿no? No es lo mismo tener depuradora que cumplir de forma estable. En algunos programas se intuye el salto hacia depuración bien gestionada, control de vertidos, industriales, mejora de rendimiento, etcétera, etcétera, pero en otros no. Y en abastecimiento, un punto que suele quedar debajo del radar, pero es clave, es la resiliencia. Diversificar captaciones, proteger perímetros y planificar qué pasa cuando una fuente falla o cuando el agua empeora por turbidez, sequía o contaminación puntual. Eso es lo que hace que en la práctica el agua no falle en el día a día. Es lo que, donde hay que mirar.
Claro, claro. Oye, una cosa, en el campo y el territorio, que en Aragón es clave además, regadíos, embalses y la línea de trasvases, que eso también interesa mucho. Sin entrar en debate, ¿qué posiciones aparecen por escrito y dónde están las diferencias más claras?
Sí, sí, nada de entrar en debate ni en el tema de... Ya habéis tenido bastante. Si lo bajamos a lo que está escrito, el bloque de campo y territorio gira en torno a tres piezas, ¿no? Regadíos, regulación con embalses y el debate que comentabas del trasvase, que ha tenido, francamente, mucho foco. En regadíos, casi todos hablan de modernizar y ser más eficientes, pero con dos enfoques distintos. Unos plantean modernización, una vía para asegurar producción y dotaciones y sequía, otros la condicionan a que el ahorro sea real, con prioridad a no tensionar más ríos y acuíferos y ajustar la demanda. En embalses e infraestructuras también hay diferencia de modelo. Hay programas que empujan terminar obras pendientes y reforzar la capacidad de regulación y otros que ponen el acento en limitar grandes actuaciones y priorizar caudales ecológicos, restauración fluvial y soluciones de menor impacto. Y luego sobre el trasvase, pues aquí está la línea más nítida. En varios programas aparece el no explícito al trasvase del Ebro, mientras que Vox defiende un enfoque de interconexión y trasvases a escala estatal. Ahora, con el resultado ya encima de la mesa, lo útil para los oyentes no es el debate, sino vigilar la letra pequeña, ¿no? Las decisiones que se priorizan en sequía, qué obras se activan y cómo se va a medir si el agua llega, se depura y se usa con eficiencia. Es decir, ahora toca ver qué lo hacen.
Claro. A ver qué pasa. Pues espérate, que ahí sí que hay mucho trabajo por delante. Daniel Herrero, ingeniero químico, creador del podcast del agua. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Laura. Que vaya muy bien. Chao, chao.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Bueno, que tenemos por delante una semanita repleta de todo lo que nos han preparado desde la Fundación Ibercaja de esas actividades. Por ejemplo, hoy mismo, esta tarde, tenemos la proyección de Nuestros Amantes, enmarcada dentro del ciclo Caja de Cine, diseñado para redescubrir grandes películas que han dejado huella en la historia del séptimo arte. Es un espacio para los amantes del cine, donde se van a proyectar títulos imprescindibles del cine español e internacional, y además con breves presentaciones a cargo del periodista y crítico de cine Enrique Avenia, y también invitados especiales. Bueno, pues hoy en Patio de la Infanta, como te digo, 6:30 de la tarde, tenemos Nuestros Amantes. Y también, por ejemplo, mañana tenemos una conferencia, 12 estrategias para vender más a tus clientes. ¿Cuántas veces has pensado que tu mercado ya está saturado, que tu competencia no deja espacio o que tus clientes solo dicen, eres muy caro? ¿En la realidad? ¿Es la realidad o son excusas que presentas a tu jefe? Bueno, pues para vender más tienes que prospectar nuevos clientes. Y de esto se trata esta conferencia, que será impartida mañana martes de 6 a 7:30 en el campus de Fundación Ibercaja en el Monasterio Cogullada. La verdad es que las actividades que preparan en Fundación Ibercaja van, como decimos, desde proyecciones, pasando por conferencias, talleres y, claro, también hay exposiciones como la de Más allá de la galaxia, que estará hasta el 10 de febrero Esta muestra, que reúne una selección única de 14 joyas automovilísticas de Ferrari. Date prisa, deprisa, porque este se acaba. Entre las piezas que pueden contemplarse, los visitantes pueden conocer los Big Five, ediciones limitadas de la escudería, además de escuchar el sonido de los propios motores. El Mobility City. Y ya sabes, si quieres consultar más actividades, lo tienes todo en su página web, en fundacionibercaja.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te ha pasado alguna vez que tengas tantas emociones que las sientas realmente en el cuerpo? Eso se llama somatizar. ¿Cómo la somatización puede hacer eso, que nuestras emociones puedan manifestarse como malestares físicos o reales? Quiero hablarte de esto, bueno, y lo quiero hacer con nuestra experta, nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Oye, para empezar, ¿qué es exactamente la somatización desde la psicología, claro?
Bueno, pues como decías, ¿no? Somatizar es cuando nuestras emociones o tensión psicológica se manifiesta en el cuerpo con síntomas físicos, aunque no exista a veces una causa médica identificable, ¿no? Es decir, es como que el cuerpo nos habla o nos dice cosas que la mente no puede expresar directamente. Que no significa que esos síntomas sean imaginarios, porque muchas veces dicen, pues que a mí me duele de verdad. Los síntomas son reales y además pueden ser muy incapacitantes, ¿no? Uh-huh. Pero casi todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado este proceso de somatización, aunque no hayamos sido conscientes, porque de hecho es un motivo bastante común de ir al médico, ¿no? Hasta el 25% de los casos de pacientes que acuden a atención primaria, lo que les ocurre es esto, que están somatizando alguna emoción.
¿Pero esto pues significa que los síntomas no son reales o que la persona se los imagina?
No quiere decir que se los imagine, ¿no? Sino que a veces las emociones son muy fuertes, por ejemplo, tenemos estrés crónico o tenemos miedo o estamos muy tristes, y eso hace que se activen respuestas fisiológicas en el cuerpo. Es decir, el sistema nervioso autónomo lo que hace es incrementar la tensión muscular, alterar la digestión o puede también acelerar el ritmo cardíaco. Y entonces esas emociones que estamos sintiendo pero no estamos gestionando o estamos reprimiendo se manifiestan de manera activa con síntomas físicos como dolor de cabeza, problemas digestivos, dolores de espalda, taquicardias, palpitaciones. Es decir, para nada es inventado, sino que en el cuerpo lo sentimos muy real.
Ya. O sea, claro, ¿cómo influyen las emociones, pero a nivel psicológico, en el cuerpo?
Pues influyen de esta manera, ¿no? Hay algunos factores psicológicos, ¿no?, que lo que hacen es que si no estamos gestionando, si estamos sintiendo algo y no le ponemos palabras, o estoy muy nerviosa pero no le estoy haciendo mucho caso,
yeah,
o me estoy hablando mal a mí misma porque digo es que nunca llego a nada, o no, pues, o estrés prolongado, por ejemplo, todo esto hace que se produzcan cambios orgánicos, ¿no? Entonces nos afecta al sistema inmune. Hay estudios que incluso dicen que en época de exámenes los estudiantes suelen desarrollar más enfermedades que el resto del año por esto, ¿no? Porque todas estas emociones, de, por ejemplo, en los exámenes, de estar muy nervioso y de estar muy nervioso durante mucho tiempo seguido, el cuerpo lo que hace es resentirse y reaccionar, ¿no? O sea, podríamos decir que es un sistema un poco defensivo, pero lo que hace es que el cuerpo nos indique a través de estos síntomas que algo no está funcionando bien, que tenemos que hacer algo para cambiar esas emociones o para, en fin, darles un espacio.
Danos algunos ejemplos así, de ejemplos cotidianos de cómo se manifiesta la somatización en la vida diaria.
Bueno, pues por ejemplo, la tensión muscular, ¿no? Si yo hago ejercicio o de repente, por lo que sea, tengo que estar cogiendo un peso muy fuerte, todos entendemos que eso nos va a producir dolor muscular. Pero a veces ese dolor muscular, decimos, es que no responde a nada en particular, porque yo no he hecho ningún exceso, no he hecho un ejercicio diferente, ¿no? Pero tenemos una tensión muscular como de baja intensidad, pero mantenida durante mucho tiempo, pues debido a eso, al estrés, a la ansiedad, ¿no? Y eso hace que nos genere contracturas que nos genere dolores, ¿no? Y esto sería una cosa muy evidente, ¿no? Porque si estoy siempre con contracturas, pero no sé muy bien por qué estoy siempre contracturada, pues podría ser debido a que yo estoy muy ansiosa y mi cuerpo está en tensión continua, aunque yo no estoy haciéndome, no me estoy dando cuenta.
Claro. Oye, desde la investigación y los estudios psicológicos, ¿qué se sabe hoy sobre eso, sobre la relación entre emociones no gestionadas y dolencias físicas?
Pues esto es algo que hace no mucho tiempo no se hablaba tanto, pero hoy en día que ciertos factores psicológicos influyen en el cuerpo es algo indiscutible, ¿no? Aquí sí que hay consenso entre todos los enfoques de la ciencia, de la medicina y de la psicología, ¿no? Uh-huh. E incluso un estudio descubrió que las zonas cerebrales que se activan cuando sufrimos un dolor físico son las mismas zonas cerebrales que se activan cuando experimentamos un dolor emocional. Es decir, nuestro cerebro no diferencia entre un estado físico y entre un dolor físico, digamos, y un dolor emocional, ¿no? Lo que importa es como la intensidad de lo vivido. Y los estudios en psicología clínica dicen que la somatización a menudo se asocia pues a esto que hablábamos, ¿no? Como a una dificultad que tenemos para identificar las emociones o para expresarlas, ¿no? Y el otro día escuchaba a un psiquiatra muy conocido que decía: nos enfermamos por falta de vocabulario. Y me gustó mucho porque digo, realmente es tan importante poner palabras a lo que sentimos, que eso ya es en sí mismo sanador, que es una de las cosas que hablamos en cuanto a somatización.
Claro, es verdad, es que decirlo ya de alguna manera alivia, ¿no? Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué reprimimos o por qué no expresamos ciertas emociones?
Bueno, pues muchas veces reprimimos emociones como en una especie de intento de protegernos del malestar emocional que es muy intenso, ¿no? Y esto lo que pasa es que paradójicamente lo que hace es que justamente es lo contrario, ¿no? Acumulamos tensión. Pero a veces lo que decimos, cuando una persona no pone palabras a sus sentimientos o no tiene espacios seguros para expresarlo, porque a veces no es sencillo tampoco encontrar un lugar, un espacio donde poder expresar cómo me siento, ¿no? Pues el cuerpo actúa como una especie de salida de emergencia a través de lo físico, ¿no? De poner dolor físico donde no puedo expresar el dolor emocional.
Bueno, pues qué curioso, tenemos que tener cuidado con esto y bueno, pues acudir a los profesionales que son quienes nos pueden ayudar. Hablamos de la somatización con nuestra psicóloga, con Paola Pérez Correas. Paola, que siempre es un placer tenerte por aquí, como siempre. Muchas gracias.
El gusto es mío.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Estar informado.
Bueno, pues hasta ahora miramos, como siempre hacemos los lunes, miramos al deporte, miramos al fútbol, miramos al Real Zaragoza. Mira cómo ha titulado Jesús Zamora, jefe de deportes en cope.es/Zaragoza. Más clavos en el ataúd del Real Zaragoza con los nuevos tampoco dio para ganar al peor visitante, 1-1. Esto sucedía el sábado por la tarde, ya lo sabes. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Uf, qué mal, ¿no?
Bueno, eso es lo que escribíamos el sábado ya.
Claro, bueno, cuando terminó el partido.
La crónica del partido del sábado. Eso bueno, es. Sí, más clavos en el ataúd. Cada vez va a ser más difícil arrancar esos clavos, ¿eh?
Total.
Porque, bueno, al final seguimos con los mismos puntos de distancia con la permanencia que antes de empezar la jornada. Eran 5. Luego la cosa subió a 6 con la victoria de la Real B en Andorra. Cuando el Zaragoza empieza su partido está a 6 y claro, este puntito pues hace que estés a 5. Y como los resultados de ayer domingo no fueron malos, porque los que están en la zona de abajo perdieron todos, pues seguimos a 5.
Claro.
Hombre, hoy queda por jugar el Mirandés, pero el Mirandés está 3 puntos abajo y juega en el campo del Racing de Santander.
Bueno, el caso es que el sábado hubo un protagonista absoluto, ¿no?
Protagonista
absoluto. Lo hizo todo.
Sí, lo bueno, lo malo.
Debutó, lo echaron.
Héroe héroe y villano.
Totalmente.
El cielo y el infierno, como lo quieras llamar.
Sí, sí.
Sí, el Yamik, el central marroquí, el Yamik, que fue, para bien o para mal, el protagonista absoluto. Bueno, fíjate que yo creo, te confirmo, es la primera vez en la historia del fútbol español, hablo de fútbol profesional, ¿no? Primera sí. o segunda división, la primera vez que un jugador, el día de su debut,
sí.
marca un gol a favor, se mete un gol en propia portería. Y es expulsado. Todo eso.
Es increíble.
Todo eso. Y es una pena porque el partido había empezado muy bien gracias a él, precisamente, que sí, era sí. el más ilusionante de los seis.
Buen gol, ¿eh? ¿Qué metió?
Sí, bueno, defínelo como gol imperial. Porque qué salto pega.
Sí,
O sea, es un salto impecable. Y con qué bravura, qué testarazo, es un gol que dices, joder, ahora sí que tenemos aquí un tío este está, como que suba a todos los balones parados, a los corners, a rematar faltas, porque, bueno, y tampoco es que estuviera jugando muy bien el Real Zaragoza, pero te encuentras mediado el primer tiempo con ese gol que te hace albergar pues alguna ilusión, ¿no? Bueno, no sabemos cómo seguirá saliendo esto, porque los demás son todos más o menos de medio pelo, ¿no? Pero este, jolín, este es bueno, este se ve, ¿no? Ya, aparte que ya lo conocíamos.
Claro.
De los demás, pues ni fu ni fa. Hombre, yo creo que no está mal Robert, que ya había debutado en Albacete el día anterior, pero en Albacete se contagió de la mediocridad
de
aquel partido. Pero el sábado es verdad que hizo cosas interesantes este Robert González. Y tampoco tiene mala pinta el lateral izquierdo, pequeñito, un sevillano, Juan Larios, que bueno, pues viene cedido por el Southampton, que había estado la primera mitad de la temporada en la Cultural Leonesa.
Había estado con Seyes ya, ¿no?
Y había estado con Seyes en el Southampton, que es el equipo que nos lo cede, ¿no? Y bueno, se le ven cosas interesantes, pero claro, ya nos dejan más dudas, muchas dudas el resto, los Maguli, Sumi, que se lesionó, bueno, parece que afortunadamente no es tan grave como parecía en un principio que pudiera tener una lesión de rodilla, ¿no? Parece que fue más bien una cosa de acalambramiento, ¿no? Mm. Pero en fin, que el Real Zaragoza sí, cositas interesantes, pero que no te sacan de pobre. Y lo que puede ser más interesante, que es la llegada de un tipo como el Yamik, tan decisivo, jolín, pues todo lo decisivo que fue en la primera parte lo fue al revés en la segunda, porque se mete el gol en propia puerta, con lo cual los ánimos, además es que fue un decaimiento general en el estadio cuando llegó ese gol del empate, porque de repente, otra vez, hoy tampoco vamos a ganar, porque no olvides que el Eibar vino como peor visitante de la categoría. Claro que nosotros somos el segundo peor local.
Hay otro peor.
La Cultu.
Local.
La Cultu.
Que por cierto.
Es a donde vamos el próximo sábado, el día de San Valentín.
Los dos peores.
Sí, sí, venga. Sí. Bueno, el peor visitante contra el segundo peor local.
Sí.
No podía salir nada bueno, ¿no? Y al final un empate. Creo que el Real Zaragoza, a fuerza de ser sinceros, sin mostrar tampoco nada del otro mundo, porque fueron pequeños detalles de algunos nuevos, pero le sigue faltando mucho. La prueba es que no le llega para ganar todavía.
Claro.
A ver si estos jugadores entran en rodaje. Y bueno, pues es verdad que hubo ocasiones, el propio El Yamik, antes de ser expulsado.
Pero claro que el Yamik ya no estará el partido.
Bueno, espera, hablando de lo de todavía del otro día. Remató de cabeza otra vez y salió fuera rozando el poste. Tuvo una Soberón, otra Francho, una de Cuenca al palo. Si es que ocasiones hubo.
No entraban.
Pero no tenemos pólvora. No, no, la única pólvora la tiene el Yamik, pero pólvora para la puerta contraria y para la propia.
Para todas.
Claro, entonces.
Bueno, el caso.
Y llegamos al final del partido en el descuento, una jugada absurda que demuestra el amaneramiento del fútbol español. Hay una falta de un jugador de Eibar a el Yamik. Tarjeta amarilla. Bueno, pero antes de que saquen las tarjetas. En esa refriega de la agarrona al Yamik, el Yamik suelta el brazo un poco por quitarse encima al contrario y ni le roza al jugador de Eibar. Y el jugador de Eibar, tal Garrido, Aleix Garrido, se tira al suelo, hace la croqueta, se empieza a revolver. Cuento absoluto, teatro total. Y el árbitro le enseña amarilla al que había hecho la falta y que luego hizo ese teatro. Y roja al Yamik. Una vergüenza Además, esto mismo había pasado la semana anterior en el Atleti de Bilbao, Real Sociedad, la misma jugada, calcada. O sea que es un problema generalizado en el arbitraje, en el amaneramiento del fútbol español, o por lo menos según el criterio arbitral. Una lamentable vergüenza, porque el VAR tampoco hizo nada. ¿El VAR para qué narices está? Si no pone solución a eso. Y ahora esperamos que lo solucione el comité de apelación. Uh-huh. El comité de apelación, que ya veremos.
Ahora sí podemos contar
si
con
no,
él.
Si el VAR no te lo rectificó al momento, no pensemos que nos lo va a arreglar el comité de apelación.
Bueno, el partido será...
Y entonces se perdería, si le caen dos partidos, que es lo que se teme, se perderían los dos próximos desplazamientos. León y Andorra.
León, decimos sábado a las 6:30 de la tarde. Más deporte a partir de las 3:25. Gracias, Jesús.
Hasta luego, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Descubre el grado que te apasiona de la mano de profesores y alumnos. Ven a la jornada de puertas abiertas de la Universidad San Jorge el 14 de febrero y comienza con ilusión tu nueva etapa. Da el paso e inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Pedro Arellano. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Zaragoza vuelve a convertirse en la ciudad de la luz. 12 instalaciones de artistas internacionales, nacionales y locales dialogarán con la arquitectura, la historia y la ciudadanía en la segunda edición del Festival Zaragoza Luce, del 19 al 22 de febrero. Patrocinan CaixaBank y Turismo de Aragón. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Este jueves lardero la longaniza Melsa de Grau se lleva la palma. Y si vienes a la tienda Melsa de Zaragoza, te llevas el palmo. Un palmo de longaniza de Graus por 2 euros. Pásate por Melsa en Avenida Goya número 8 hasta el 12 de febrero. Jueves lardero, un palmo de longaniza en el puchero.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas. Brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia. Paseo Constitución 29.
Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia. Porque tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, ven a Kia y pídenos tu descuento extra. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. En Zaragoza, ahora mismo, 14 grados.